Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, la hora del campo, llegando a lo largo y ancho del país. Queremos enviarle un saludo a toda la gente de Rivera. Estuvimos esta semana, el lunes pasado, estuvimos en el marco de una actividad que se realizó, una actividad binacional. La temática central era el campo natural, desde la experimentación con el manejo de campo natural, la extensión, bueno, cuáles son los nuevos datos, cuáles son los manejos ideales, de todo eso versó esta actividad binacional. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con un referente del campo natural como es Carlos Nabinger, un profesor reconocido a nivel internacional de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, con quien charlamos y vamos a compartir esa charla con todas y todos ustedes. Luego vamos a tener la palabra de la doctora Bettina Coppola hablando de sanidad animal, también hablando de toros, y más tarde la palabra del presidente del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, quien se refiere al plan estratégico y el cumplimiento de metas a medio término, y también en particular destaca lo que se está realizando a nivel del programa Grupos Plan. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de la y los protagonistas del programa de hoy. El pasado lunes tuvimos la oportunidad de participar en un evento internacional binacional en Santa Ana do Livramento. Tuvimos la oportunidad de escuchar varios expositores hablando estrictamente de campo natural, de manejo, de conservación, de producción, de productividad, también de experimentos que se vienen realizando u otros experimentos que van a comenzar a realizarse por parte de Facultad de Agronomía, por parte de INEA y, bueno, toda la parte técnica extensionista a cargo del Plan Agropecuario y también diferentes unidades o agencias de extensión de Río Grande del Sur. Allí tuvimos la oportunidad en esta actividad de conversar con un referente del campo natural como es Carlos Nabinger, profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, alma mater de muchos de los técnicos especializados en campo natural aquí en Uruguay. Como referencia, por ejemplo, tenemos a Martín Jaurena, que en temas de campo natural es el investigador y el referente tal vez máximo que hay a nivel nacional. Por lo cual, aprovechamos a conversar tal vez con preguntas de perogrullo, pero queríamos tener la palabra en base a la presentación que realizó sobre conservación, manejo de campo natural e incluso ordenamiento territorial. Compartimos algunas de las frases que vamos a compartir del profesor Carlos Nabinger. Profesor, ¿por qué hoy deberíamos conservar los campos naturales?
Muy simple, la primera respuesta es que esa es la vegetación que la naturaleza decidió que sirve más para nuestras condiciones de suelo y de clima. O sea, cuando se empezaron a formar los suelos acá en el cono sur de América, el clima era muy frío, muy seco y no había condiciones de desarrollo de árboles. Entonces, la vegetación que se estableció es de campo. Entonces, la primera razón es esa. Cuando uno vive en regiones de montes, uno se preocupa en mantener los montes. Bueno, nosotros vivimos en una región de campo, entonces tenemos que preocuparnos en mantener los campos. Porque también él está prestando muchos servicios ecosistémicos que hoy cada vez más son importantes. No solo la producción, o sea, podemos desarrollar una actividad económica importante que es la ganadería, pero hay otros servicios que esas vegetaciones, así como los montes, prestan, como por ejemplo el secuestro de carbono. Uno está acostumbrado a que solo los árboles secuestran carbono. No, todo lo que es verde secuestra carbono. Entonces, nuestra preocupación es demostrar a la gente que los campos son necesarios se desarrollaron acá con la herbivoria, o sea, con el pastoreo, y que el hecho de que traigamos especies que no eran nativas, como son los bueyes, ¿no? Esos, las ovejas, qué sé yo, están nada más haciendo que sustituyendo los herbívoros que habían antes. Entonces, y entonces ese ecosistema herbáceo es necesario que siga existiendo. Y de ahí también la ganadería, que tiene que estar asociada. Y la otra cosa más que importante es que nuestra cultura de gaucho proviene de esa condición de ambiente. Entonces es otro servicio no mensurable bajo el punto de vista financiero, pero que tiene un precio incalculable, ¿no? La otra es también servicios ecosistémicos, por ejemplo, de control de llenas, de clima, de absorción de agua, manutención de fuentes de agua. En fin, hay un montón de servicios ecosistémicos que no estamos acostumbrados a valorar y que tienen que ser atribuidos al campo. Los monocultivos no hacen eso. Entonces, no es que seamos contra los monocultivos, ellos tienen que estar, pero la base, la matriz productiva de una determinada región tiene que ser acá el campo.
¿Cuál debería ser el manejo para lograr eficiencia, ¿no?, en la producción de pasto para luego producir carne y también conservar el campo natural?
Sí, la primera tecnología de procesos es el ajuste de la carga animal. Eso se consigue primeramente con una adecuada subdivisión del campo en función de los distintos campos que hay adentro de una propiedad. Y ahí ajustar la carga en función de la composición de estos distintos campos. Esa es la primera cosa. Con eso logramos nosotros, acá en Brasil, en el pasaje de un sistema de recría convencional de los 60 kilos de ganancia por hectárea año para 150. Ese fue el primer paso. El segundo fue controlar la estructura del pasto, o sea, si es más canutillo o más pastorqueta, eso tiene que ser tratado diferente. Y eso nos permitió entonces llegar ahora a los 230 kilos por hectárea por año contra los 60 tradicionales. O sea, estamos teniendo una ganancia 4 veces más grande sin ningún investimiento financiero. Eso es lo más importante de todo. Por supuesto, podemos intensificar más, fertilizando, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, ahí tenemos datos que depende de la dosis de fertilizante que se utiliza, pero se puede llegar hasta los 700, 600 kilos de carne o de ganancia de peso vivo por hectárea por año. Y si agregamos leguminosas en una intersiembra, por ejemplo, ahí podemos llegar a los 900 kilos. Y se puede pensar en riego también, ¿no? Ahí se pasa de los 1000 kilos con el campo natural. Claro que cuando pasamos a utilizar pesadamente esos insumos como fertilizantes, intersiembra, riego, los servicios ecosistémicos bajan, se caen. Por eso se dice que esas alternativas de intensificación tienen que ser aplicadas en una parte del sistema productivo, no en todo, porque la mayor parte tiene que estar únicamente con el control de la carga animal, porque ahí entonces aumentás la fijación de carbono, aumentás la producción de raíces, aumentás la vida microbiana del suelo en esa parte que es la parte más grande del sistema de producción. Y esa parte sirve para mitigar posibles efectos deleterios de cultivo, monocultivos altamente intensivos.
¿Existe un nivel óptimo hasta dónde podemos llegar con el tema de la intensificación, pensando, como decíamos anteriormente, en conservar el campo natural?
Ese nivel es muy difícil de decir porque depende mucho del tamaño del predio, ¿no? En predios pequeños, bueno, vos podés utilizar casi la mitad con insumos más intensivos y llegar en esa mitad a producir 600 kilos con riego, con fertilizante, etcétera, etcétera. Pero la otra mitad tiene que seguir produciendo los 230, así que depende mucho, es muy difícil responderse a tu cuestión porque depende del productor, del tamaño del predio, del tipo de creación que está haciendo, si es cría, si es recría, si es ciclo completo. Pero lo más importante es controlar la carga animal, tanto en la zona sin insumos como en la parte del sistema con insumos.
Al final de la exposición hacía referencia a que, bueno, hay varios materiales, varios rubro que han irrumpido, que están compartiendo un territorio con la producción a campo natural. ¿Cómo justamente se comparte o se busca conservar el campo natural, como por ejemplo la aparición de la soja o la forestación?
Sí, eso depende de lo que llamamos de ordenamiento territorial, que es un sistema que tiene que analizar las diferentes glebas adentro de una propiedad, de un predio o de un paisaje, de manera a poder decir dónde hay que mantener obligatoriamente las vegetaciones nativas, sea monte, sea campo, y dónde es posible utilizar con otros rubros más efectivos en términos financieros, como la soja, la forestación, etc. Pero hay que ordenar el territorio, y eso es algo que no sabemos hacer. Sabemos hacer, pero no está hecho, porque eso depende de una política de Estado, más que otra cosa.
Profesor, muchas gracias por acompañarnos en el programa del Plan Agropecuario.
De nada.
Nuevamente saludamos y agradecemos al profesor Carlos Navinger, que se tomó unos minutos para conversar con nosotros. Y bueno, obviamente él habla del campo natural, pero también desde una perspectiva del país vecino, ¿no? Hablando de ordenamiento territorial, como escuchamos a lo último, pensando también en Brasil, en Río Grande del Sur. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 16 de octubre van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso semipresencial Reconocimiento y Manejo de las Principales Especies Forrajeras de Campo Natural, dirigido a productores ganaderos. El inicio va a ser el 30 de octubre. El 17 de octubre se va a estar realizando el taller analizando los resultados del ejercicio 22-23 y planificando la primavera-verano del 23-24 en el establecimiento laboratorio del proyecto Gestión del Pasto Carlecán en Cerro Travieso, departamento de Salto. El próximo 18 de octubre a las 8 de la mañana se realizará la jornada de campo del proyecto Arroz Ganadería FPTA 381 en Paso Farías, en el kilómetro 53 de la ruta 30, en el departamento de Artigas, un sistema integrado por la dupla de Ignacio Calvo y Nicolás Orihuela. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial de maquinaria agrícola 19 y 26 de octubre y 1 y 9 de noviembre en la agremiación ruralista Cabildo Abierto. Las preinscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo lunes 16 de octubre. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso manejo del pastoreo en Colabeco, departamento de Colonia, más precisamente en la ciudad de Nueva Alvesia. 23 y 30 de octubre se dictará este curso. Toda la información sobre actividades de extensión, así como de capacitación presencial o a distancia, se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, como comentamos al comienzo del programa, vamos a estar charlando con la doctora Bettina Coppola, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de La Valleja. Vamos a conocer cuál es el estado actual de las pasturas, del ganado, pero también va a realizar algunas recomendaciones sanitarias, teniendo en cuenta que se acercan los centores. Hay todavía posibilidades de realizar revisación de toros, tener en cuenta esta categoría, porque se han atrasado los centores. Y bueno, aquellos productores que no lo han hecho, si bien es tarde, tienen la oportunidad, y hay algunas enfermedades que hay que tratar de evitar, como siempre. Así que vamos directamente a la palabra de la técnica del Plan Agropecuario en La Valleja, la doctora Bettina Coppola.
Bien, respecto al estado del ganado en general, específicamente el departamento de La Valleja, en el último mes recibió algunas precipitaciones que fueron sumamente bienvenidas, pero bueno, el agua sigue siendo escasa. Y el ganado ha venido acompañando un poco lo que es lo que ha sido la deficiencia de forraje de larga data en el departamento, donde en realidad, bueno, se, transcurrió el invierno, llegamos ahora a la primavera encontrando los rodeos de cría pariendo. En general hay ganado que ha parido en condiciones normales, dirían, excepto, digo, más que nada lo que es las vacas que paren por primera vez, o sea, las primíparas, que en realidad algunos productores nos han comentado que era la categoría que han estado más afectadas a nivel de las pariciones, más que nada con falta de producción de leche, y bueno, es la categoría que un poco más débil está pariendo, diríamos. En general, el resto del ganado, bueno, estaría en estado regular a bueno, dependiendo un poco de los casos, sin duda que está con menor condición corporal que años anteriores, debido, como decía, a la falta de forraje tan pronunciada. Y algunos productores que tienen algunas áreas de mejoramiento o algún área de campo mejorado, están empezando a pasar algunos lotes de vaca ya parida para esas áreas que tienen mayor disponibilidad de forraje, para darle más estado y poder producir estos terneros un poco más pesados, y bueno, tratar de llegar a la hora del destete, el destete anticipado, un destete precoz quizás con los terneros más pesados, lo cual es una gran ventaja. Y bueno, y también de a poco irse planificando el entore, una categoría que también está complicada este año, que viene consecuencia todo el déficit, es todo lo que es la vaquillona de 1 a 2, o sea, la vaquillona que se va a entorar en el próximo entore a los 2 años, que en general en muchos predios está con 40, 50 kilos menos que años anteriores, si bien algunas de esas terneras tuvieron una buena recría en el primer invierno, que siempre es la clave para su desempeño productivo como futura madre, la recría del otoño, o sea, del verano, otoño a la actualidad, en general en algunos casos no fue buena, y bueno, los productores están un poco preocupados en el sentido que, bueno, que esas vaquillonas, muchas de ellas no van a llegar. Van a hacer una selección por peso, bueno, incluso algunos trató desde el invierno darle alguna mejora de alimentación, el que tuvo posibilidad de algún verdeo o el que tuvo posibilidad de alguna suplementación. Y bueno, en general el ganado, en general, digo, viene ahí de a poco recomponiéndose a la espera de que venga la pastura del campo natural, que como decía en La Valleja aún, en cierta zona, la parte más sur del departamento, la zona más afectada, y continúa siendo la zona más afectada. Y bueno, el resto del departamento también, está todo el mundo a la espera de que vengan mejores lluvias ahora en la primavera, para, bueno, poder tener mayor disponibilidad de forraje en noviembre, diciembre, en los meses siguientes, que coinciden justamente con el entore y, bueno, y los picos de producción de leche de las vacas, ¿no?
Y a nivel sanitario, ¿cuáles serían las recomendaciones, más pensando ya en los entores?
Bien, a nivel sanitario, bueno, como les decía, la gente está preparando lo que son las vaquillonas de 2 años para el primer entore, todo lo que es el tener en cuenta lo que es parasitosis, ya sea gastrointestinales, todo lo que es garrapata, tenerlo en cuenta en todo el rodeo, las parásitos gastrointestinales en la recría, que siempre insistimos, y también tener en cuenta que, bueno, que ya están apareciendo algunos problemas de querato, hay gente que ya viene vacunando, hay gente que, bueno, que hace algún tratamiento específico para esos animales enfermos y, bueno, y da algún preventivo para el resto de rodeo, eso es un poco caso a caso. Y bueno, y teniendo en cuenta que se acerca el entore, mucha gente ya compró reproductores, otros, bueno, están evaluando los toros, recordar siempre el chequeo de todos los toros de establecimiento es clave, porque, bueno, siempre insistimos con esto todos los años previo al entore, que traten de revisar los productores con su veterinario todos los toros de establecimiento. El toro tiene que estar bien desde el punto de vista físico, sanitario, debe estar libre de enfermedades venéreas, enfermedades infecciosas, debe estar con buena dentadura. Los toros, como veníamos diciendo, igual que el rodeo, han sufrido una pérdida de peso muy importante, por lo cual, bueno, hay gente que ya de a poco los ha ido acondicionando. Y bueno, más que nada insistir en todo lo que son las pruebas de habilidad de monta, de tratar de usar esos toros que realmente sean aptos para el entore, bueno, que tengan una monta correcta, que hagan una monta completa, para podernos asegurar, bueno, esos vientres que se van a ir alzando y esas vaquillonas que van a ir manifestándoselo, bueno, lograr preñarlas siempre y cuando esos toros estén en buenas condiciones.
Hacía referencia a la zafra de toros. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Feria, remate o compra a otros productores que venden toros, ¿qué debería tener en cuenta el productor cuando ingresa animales, adquiere animales externos al predio?
Y bueno, cuando adquiere un toro fuera del predio, debe en general comprarlo con las máximas garantías, o sea, tratarle de preguntarle al cabañero, aparte de elegir el toro que le guste por las características que quiera mejorar o por la estética, vamos a decir, por la parte por el biotipo de toro que el productor esté buscando, conformación, biotipo, todo, las características fenotípicas, tratar de que ese toro venga con esas garantías sanitarias, que esté con todo lo que es la sanidad de reproductiva, todo lo que es desparasitaciones, y a su vez pedir lo que son las pruebas venéreas, o sea, libre de enfermedades venéreas, todo lo que es campylobacteriosis, que muchos establecimientos, muchas cabañas ya están haciendo estas pruebas hace mucho tiempo, y nos pueden dar la certeza de que esos toros vienen negativos de enfermedades venéreas, y las pruebas de habilidad de monta, que muchas cabañas también las están haciendo a nivel de su establecimiento, y nos aseguran que ese toro ha sido revisado, ha sido probado, se ha probado cómo es su habilidad de monta con una vaca, y nos da ciertas garantías a la hora de comprarlo. Porque cuanto más seguridad tengamos de ese toro, seguramente tengamos menos chance de que ese toro falle en el entore.
Y un capítulo aparte es el comportamiento del toro cuando comenzó el entore.
Bueno, monitorear cómo es la monta, ¿tá? Porque en realidad a veces el toro está impecable y a veces los toros jóvenes son un poco inexperientes, tenemos muchas vacas, muchas vaquillonas, principalmente en celo, y entre ellos hay un efecto de dominancia, se pelean, o montan muchas vacas y a veces puede haber algún suceso, como alguna fractura de pene, algún problema que puedan tener los toros, por lo cual tratar de monitorear los toros durante el entore es clave.
Agradecemos a Betina por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario y nosotros continuamos con este programa.
Arrancamos y para que el campo crezca, señor, señora, aproveche el fideicomiso ganadero del Banco República, con su ganado como garantía. Financie con tranquilidad, facilidad y bajo costo. ¿Lo precisa para comprar en remates, ración, quién dijo animales, animales, pradera también? Úselo para todo esto y mucho más. Por más información, ingrese a brow.com.uy. Fideicomiso ganadero del Brow, para que el campo crezca. Banco República, nuestro banco país.
Hace pocos días hice una evaluación a medio término del cumplimiento del plan estratégico, cumplimiento de metas del plan estratégico 2022-2025 del Plan Agropecuario. Se presentó al Consejo Asesor de la Junta Directiva de la institución. Y ahora vamos a conversar con el presidente del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, justamente sobre esta evaluación, qué valoración hace él, y en particular enfocándose en Grupos Plan, que es la gran vedette de este plan estratégico, una forma de hacer extensión exitosa, aprobada y que está dando muy buenos resultados y sobre esto vamos a estar charlando. Bienvenido Esteban, es un gusto estar conversando contigo. Se realizó una evaluación a medio término. ¿Qué nos podés decir al respecto?
La evaluación a medio término es una necesidad que teníamos. Nosotros elaboramos un plan estratégico entre todos los estamentos de la institución hace ya más de un año, año y medio prácticamente. Y es un plan, si bien es un plan con una mirada a 20 años, porque nosotros lo que estamos diciendo es el país debe crecer de acá a 20 años a una tasa mínima de un kilo de carne por hectárea año, y eso nos daría realmente una potencia desde el punto de vista del aumento de las exportaciones y de la producción muy importantes. En este caso nos centramos en un plan estratégico a 3 años. ¿Por qué a 3 años? Bueno, porque 3 años nos pareció un periodo prudente. Además, fuimos asesorados para que el plan estratégico fuera a 3 años. Y ahora, un año y medio cumplido el mismo, nos pareció bueno ir evaluando el cumplimiento de las metas, el desarrollo de los objetivos y la impresión que tenían en distintos niveles. El Consejo Asesor es un instrumento que tiene la Junta del Plan Agropecuario, que está previsto en la ley. Tiene 12 integrantes que se reúnen un par de veces por año a iniciativa de la Junta y realmente nos permite tener una mirada externa de las cosas que van pasando, de cómo ven la performance del plan agropecuario desde afuera, digamos. Y además, al contar con opiniones de expertos, siempre tenemos ese valor agregado que es de poder contar de primera mano con gente que es muy potente, que son formadores de opinión y que realmente le hace muy bien, no solo al plan agropecuario, sino a los técnicos, a los productores, que son el objetivo del plan agropecuario. Dentro de esta evaluación a medio término se presentaron, nosotros tenemos seis ejes estratégicos en los cuales cada uno tiene sus metas a cumplir. Bueno, fuimos repasando eje por eje, meta por meta, capacitación y extensión, que se llevan la mayoría siempre de los recursos, tiempo en el plan agropecuario, son los dos ejes más importantes, pero también tenemos un área importante de trabajo en el uso de herramientas, en la formación de los técnicos y en darle el valor agregado a la institución, en generar nuevos proyectos. Y me voy a centrar ahora en el tema de la extensión, que la extensión, como bien dije, es uno de los principales temas que tiene el plan agropecuario. Capacitación, que es el otro punto fuerte, lo tenemos ya muy, muy aceitado, muy bien cubierto. El programa de capacitación que se repite año a año en el plan es muy bueno, es muy reconocido. Estos últimos 2 años le agregamos la capacitación a operarios gracias a un convenio que tenemos con Marfrig, que es muy bueno porque estamos llegando a mucha gente que es la que ejecuta las acciones en el campo. Entonces, poder capacitar a esa gente con tecnologías, con conocimiento, nos parece muy significativo. Pero en la extensión, que la extensión hasta ahora había sido un poco desarrollada muy, muy a nivel general, sin que del otro lado hubiera un actor identificado. En el 2020, cuando se nos ocurrió generar el programa productor asociado, decir, bueno, nosotros teníamos que tener un cliente que lo pudiéramos tener registrado y que él se sintiera parte del plan agropecuario. La principal pregunta es, ¿productor asociado qué es? Es alguien que quiere trabajar con nosotros, que quiere trabajar con el plan agropecuario. Después eso hay que darle contenido, hay que poner herramientas, hay que poner actividades. Y bueno, y una de las actividades que nosotros veníamos trabajando y obviamente teníamos la dificultad que siempre tiene una institución chica como el plan agropecuario, que es el presupuesto, encontramos la forma, presentamos un proyecto que fue muy bien visto por el Ministerio de Ganadería, que nos dieron los recursos para ejecutarlo y que en marzo de este año empezamos a ejecutarlo. Y estoy hablando del proyecto Grupo, el proyecto Grupos Plan, que en realidad hoy ya lo podemos considerar como que es un programa, porque nosotros queremos darle permanencia al tiempo, queremos que esto que se está construyendo realmente sea el futuro del plan agropecuario. ¿En qué consiste? Consiste, no es otra cosa que organizar a los productores, o que los productores, mejor dicho, se organicen ellos grupalmente y poder darles asistencia, facilitación, extensión de una manera grupal. El trabajo en grupo es algo que en el Uruguay y en la región está ampliamente demostrado que es muy eficaz. Los productores aprenden mejor de sus pares muchas veces que de los técnicos y por lo tanto generar ese formato de trabajo grupal nos parecía que era muy importante. Adicionalmente, nosotros consultamos en la encuesta que hacemos todos los meses, que le llamamos RING, preguntamos si los productores tenían interés y estaban dispuestos a trabajar en grupo. Y más de un 80% en 2 encuestas seguidas nos dijeron que sí. Nos dieron el aval, es decir, la demanda estaba. Teníamos que generar la propuesta. La propuesta fue básicamente que cada técnico del plan generara un grupo por departamento. Los límites geográficos nunca son estrictos, es decir, en su radio de acción, por decirlo de alguna manera, que cada técnico tuviera su grupo, que eso además era una instancia formativa para el técnico del plan. El técnico del plan se genera un trabajo nuevo que tenía que ejecutar y que eso le va a dar habilidades, pero además también de alguna manera lo saca un poquito de su zona de confort. Y bueno, eso es bueno para los técnicos del plan. Tenemos técnicos de distintas edades, pero tenemos técnicos jóvenes, que era una buena estrategia. Pero además invitamos a otros grupos externos que trabajaran con técnicos externos que el plan agropecuario los capacita y los contrata puntualmente para esa actividad. Y hoy tenemos ya 32 grupos trabajando, de los cuales aproximadamente la mitad son atendidos por técnicos del plan y la otra mitad por técnicos externos. Tenemos un muy buen convenio de trabajo con la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, que aprovechó esta oportunidad, tiene 10 grupos trabajando con el plan, además de otros grupos externos que se han arrimado y que hoy estamos en un momento de mucha efervescencia el tema. Los técnicos además se van a reunir, los del plan y los externos se reúnen una vez por mes para capacitarse, para homogenizar la manera de trabajar, para compartir opiniones, ideas y de alguna manera para retroalimentarse entre ellos. Yo creo que estamos ante una muy buena tarea que vamos a desarrollar en los próximos años, que como dije, queremos que sea un programa permanente del plan y que puede ser una muy buena estrategia para el cumplimiento de las metas que tenemos pactadas en la institución.
Muy completo, Esteban. Muchas gracias por ponernos a tono con lo que está realizando el plan y fundamentalmente con esto, este programa Grupos Plan, que es la BED, el buque insignia del plan agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información y recomendaciones técnicas con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país, llegando a través de los medios ya tradicionales donde se emite el programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nosotros Los invitamos para compartir nuevamente este programa la próxima semana en estos mismos medios de comunicación. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.